se iban donde el sacerdote miraba la mancha, miraba la enfermedad y decía, no, esto no es tiña, esto es lepra, así que hay que sacar a este hombre y mandarlo a los campamentos donde están los leprosos. Y esta muchacha se intrigó, se preocupó y le dice a su señora, le dice, mire, yo no sé qué tanto usted me pueda creer, porque aquí viene la lección de la vida. La persona más insignificante, la persona de la que menos nosotros podemos imaginarnos que puede darnos a nosotros una palabra o una bendición o la solución a nuestro problema, es exactamente la persona que usted ha desestimado, es la persona que tiene su respuesta. La lección de la vida. Esta era Nadia. Ay, Naamán era el general. El rey era Benadad. Esta es Nadia, la esposa de nadie, la hija de ninguno, de saber quién. Es un problema. ¿Y quién es ella, pues? Y esa muchachita, mojada, ilegal, que no sabe hablar muy bien, tiene la respuesta. Y le dice, mire, ¿por qué no va mi señora? ¿Y por qué no habla con su esposo? Yo conozco, porque en Israel, y aquí usted sabe, la lepra se ha soltado. Yo conozco las consecuencias y las fatalidades de esta enfermedad. ¿Por qué no va mi señora? Fíjese que hay un profeta ahí en Samaria que se llama Eliseo. No sé si ustedes escucharon algún día a un hombre que se llama Elías. No sé si por acá en Siria fue conocido. Bueno, Elías era el profeta de fuego. Este hombre, Eliseo, recibió una doble porción del Espíritu de Dios. ¿Por qué no vaya? Le digo una cosa. No, quizá lo va a sanar. Si él va, lo va a sanar. Una esclava. Capítulo 2, versículos 4 al 14. Déjenme brincarme un par de versículos en lo que voy leyendo. El poderoso tenía un pero. Había una esclava en la vida del poderoso que tenía la respuesta a su vida. Y ahora, el hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, capítulo 5, siempre en el mismo 5, desde el 4 en adelante. El hombre que toda la vida daba órdenes, ahora le dan. Hay gente que le encanta. Mira, bonita. Mira, muchachita. Ay, mire. Yo me recuerdo que tenía un jefe. Ya se murió. Era mi jefe de janitors allá en San Francisco. Jim Atkinson, no lo puedo olvidar. He olvidado un montón de novias y este no lo olvido, ¿viste? Es que me dejó una marca, ¿ve? Y cada vez cuando me llamaba me decía, I am not your dog, le dije una vez. I am not your dog. Es, ay, quiere usted matarme, mire, quiere tirarme ácido, ya hágame así, ¿ve? Yo no soy perro. Y dice, mira tú, fulanita, ay, cuidadito con eso. Porque el hombre que una vez dio órdenes, ahora se las dan. El mundo da vuelta, mis amados. El mundo gira. Estamos en un sistema de traslación. Hoy es de día aquí, en Europa está de noche. En la China está amaneciendo. ¡Ay! El hombre que estaba acostumbrado, todo para allá, todo para allá, oh, no sé cuánto, pum, pum, pum. El hombre que daba órdenes, ahora le dan. Y vea conmigo para leer la cita desde el 4 al versículo 13. Mire, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel, de ahí de Río Verde, San Luis Potosí, ¿verdad? Green River. Y se le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra, dando órdenes. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿por qué me has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y Naamán vino con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, acostumbrado, que vengan, que me sirvan, que me atiendan, que me rindan pleitesía, que salga el tal profeta ese. ¡Ah! Y usted sabe cuál fue. No fue una desplicencia, mis amados. No fue una falta de respeto ni de reverencia de Eliseo. No. El que tenía necesidad era Naamán, no Eliseo. ¿Y sabe usted qué fue lo que hizo Eliseo? Mire, es que esto le dolió. Le echaron chile y vinagre en la herida a Naamán, el poderoso. Y dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero, no fue él, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Quede hasta ahí nada más en el 10. Vamos a continuar. El hombre que daba órdenes ahora la recibe. Aparece una muchacha llamada Nadia, esposa de don Nadie, hija de saber quién. Y esta muchacha, sin nombre y sin el estatus que tenía Naamán, tenía la respuesta. Y le dice, mira, ve y Eliseo va a hacer esto y te va a sanar y va a hacer milagro y vas a quedar limpio. Y ahora llega este hombre esperanzado, me van a sanar, me van a limpiar. Y llega con ese garbo y con esa prepotencia y con esa altanería. Sencillo, sencillito. Y llegó, y le dijo, no voy a salir. Andale, mandó un siervo, andá y decile, así de sencillo, que vaya y que se meta en el río Jordán 7 veces. Y se indignó, se puso sulfúrico, se puso enojado, dice, ¿cómo es que este hombre me manda y me da órdenes que haga yo y me meta en este río sucio? Teniendo yo allá en Siria 2 ríos hermosos llamados Habana y Farfar, y todavía encima de eso se burla de mí y me dice que me meta 7 veces. Yo me voy a meter 1 vez. No son las veces que nosotros decimos, son las veces que Dios dice. No es en donde nosotros decimos, es donde Dios dice. Ese es el gran problema. Y ese va a ser el gran guachamara de tu vida y de mi vida. Que las cosas no son como vos decís. Las cosas son como Dios dice. Nos guste o no nos guste, nos plazca o no nos plazca, lo entendamos o no lo entendamos, es como Dios dice. Punto y aparte. Vea conmigo el versículo 11. Y Naamán se fue enojado, ni modo. Se fue enojado diciendo, y aquí yo decía por mí, saldrá y luego. Sí, cómo no. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hace 2 semanas que estuve en Guatemala con mi madre. Sí, me gusta entrevistarla, me gusta preguntarle cada día que voy. Tienes una zozáfaga que tiene mi mamá, que ya anda, ya tiene sus inventos y una sus ocurrencias que tiene. Y siempre en las noches nos acostamos, se echa su Vicks, le pongo sus calcetas, yo me echo mi bendito Bengay sea tu nombre, alabado sea el Bengay tu nombre, y me acuesto con ella y empezamos a platicar. Y mira, mamá, yo quiero preguntarle, le digo, yo me gusta escuchar historias y anécdotas, porque algún día me sirven para poder contarlas, y usted cómo vino el Evangelio, cómo fue. Y le contaba yo a ustedes que el Evangelio llegó a la casa después de un suicidio. Después de que mi abuelo se tiró de un puente, entonces se conmovió y se cimbraron las estructuras de la casa en el aspecto social, económico, espiritual y moral. Entonces eso fue lo que condujo, eso fue lo que llevó pues a que mi madre llegara al Evangelio. Y me dijo, ¿y por qué esa iglesia? Le dije. Y me dijo, en un evento, me dijo, fíjate que fui y me dijo, y el primer sermón que escuché fue la lepra de Naamán. Ah, le dije, qué bueno, le dije. Y ya me dio idea, además me puse a leer y a leer. Ya había predicado varias veces este sermón, pero lo voy a volver a hacer. Y mis amados hermanos, hay cosas que en realidad a nosotros probablemente nos incomodan. Porque nosotros quisiéramos que Dios ya. Y a veces nos molestamos con Dios, nos resentimos con Dios. Y usted se fue enojado. Y mire cómo son las cosas. Mire cómo es que Dios hace. Mire, Dios tiene no maestrías. Dios tiene un doctorado y un PhD. He has a PhD. ¿Cómo humillar a la gente hoy? Él sabe. Él ataca lo que más nos duele. Él golpea lo que sabe que más a nosotros nos va a doler. Y a este hombre le atacó en su orgullo, su vanidad, su poderío. Y le dijo, no, a mí no me vengas a dar órdenes. Es más, ahora te voy a demostrar que yo soy el que da las órdenes. Y te voy a demostrar una cosa, que no soy yo directamente, sino que ahora, la primera que ha dado órdenes es una mujer que tienes en tu casa que te sirve. Los segundos que han dado la orden han sido los siervos de Eliseo. Y los terceros, por si no te gusta, van a ser las propias personas a quienes tú les diste órdenes. Ellos te van a dar órdenes. ¿Te ves, pastor? Sí, lea conmigo en el versículo 13 y versículo 14. Más sus criados se acercaron. Acuérdense que se había puesto enojado. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Le dieron órdenes. Y dice la Biblia en el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 3 cositas hemos visto. Nos queda una y con esto empezamos a terminar. El pero de un poderoso. Estima, afecto, aprecio, consideración, influencia, poder, prestigio, todo lo tenía. Sea una muchacha sin nombre, extranjera, sin estatus, sin trasfondo social. El estrato social de esta muchacha, lo más bajo, una sirvienta, una esclava. Y ahora este hombre que estaba acostumbrado, por acá, por la izquierda, por la derecha, mátenlos, quítenles, roben, incendien. El hombre que daba órdenes, ahora recibe. Recibe de una muchacha, de una esclava, órdenes. Recibe de un siervo de Eliseo. Y recibe órdenes ahora de sus propios criados, a los cuales él algunas veces les había dado órdenes. Pero cuando él hizo las cosas como Dios decía, todo cambió. Se zambulló, le ha de haber dado vergüenza. 1, 2 y 3. ¡Yo! ¡Naamán! El precioso, el perfecto, el bien formado, el hombre guapo, el hombre exquisito, el hombre placentero. ¡Yo! ¡Uy, qué vergüenza! 3. ¡Uy, qué terror! 4. ¡Uy, qué pena! 5. Sí, señor, así es. Y se metió 7 veces. Y cuando salió del río, su carne salió limpia. Pero vea usted conmigo, y con esto termino. ¿Sabía usted que el general no dejó de ser general?
El general San Martín, el general Alberga, el general Videla, el general Pinochet, el general Fulano.
Este hombre no dejó de ser general. Siguió siendo general. Pero además de ser general, ahora se convierte en un siervo de Dios.
¡De ver!
Espéreme. ¿Sabía usted que Dios no nos quiere a nosotros degradar? ¿Sabía usted que Dios no nos quiere a nosotros quitar galones? Militarmente hablando, es una terminología que cuando usted tiene barras, o tiene insignias, o tiene gafetes, o tiene medallas, se llama quitar galones. Se les va quitando. Por una mala conducta, por una situación, por una rebeldía, por una traición, por algo, en corte marcial viene y se empiezan a degradar. Mis amados hermanos, Dios no nos quiere a nosotros degradar. Dios nos quiere condecorar. Dios quiere darnos a nosotros lo mejor. Ahora este hombre siguió siendo el general del ejército más numeroso de la potencia llamada Siria. Siguió siendo el hombre, oiga esto, el hombre de confianza del rey Ben-Hadad, pero ahora se convierte en un siervo de Dios. ¿Cómo? Vea conmigo, por favor, en el versículo 15, 16 y 17. Oiga esto, qué lindo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿en dónde dice? En Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y vea lo que dice el 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Porque de aquí en adelante, tu siervo, yo, el general Naamán, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino que aquí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No dejó de ser el general. No dejó de ser el hombre de influencia. No perdió su prestigio ni su popularidad. Ya te hiciste evangélico. ¡Ay, pobrecito! Teníamos nosotros una niña, la hija de la Chila. Chila se llamaba. Ana María sabe esos nombres. La Chila tenía una hija que se llama la Rosita. Y la Rosita, después del terremoto en Guatemala, pues nos vino a la casa a ayudar. Entonces, mi mamá le dice, mira, mija, yo no quiero tener una persona aquí de servicio, solamente quiero tener a alguien de convivio, una persona que me acompañe. Ya conocer a la hermana Carmen y la hermana Esther, que es la compañía que hemos tenido. Entonces le digo, mira, yo te voy a pagar los estudios. Vas a ir al instituto, yo te voy a comprar tus uniformes, yo te voy a comprar tus útiles escolares, tus zapatos, todo. Solamente quiero que estés conmigo, duermas conmigo y aquí, me hagas compañía, punto. Pero mi mamá, a la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y un día la Chila le dice, señor, le dice, ¿y usted cree que yo puedo ir a la iglesia? Le digo, sí, le digo, por supuesto. Sí te he dicho, le he invitado varias veces. Ah, vaya, pues, le digo. Total, que se fue a la iglesia. Allá se conoció que una compañera de la escuela era cristiana. Se conoció que una vecinita también iba a la iglesia. Forma parte del coro, se mete al grupo, se pone a cantar. Y que le llegaron con la noticia a la Rosa, que la Chila se había hecho evangélica. Entonces regresó. Señor, le dijo, nosotros seremos muy pobres, pero dignidad tenemos. Cualquier cosa, menos evangélicos. Así le dijo, ¿viste? ¿Qué gente piensa? Que nos, oiga esto, hay gente piensa que nosotros los cristianos somos tarados, ¿viste? Hay gente piensa que nosotros los evangélicos somos, estamos cucu, somos de otro mundo, somos extraterrestres. ¿Saben cómo le dicen en Chile? ¡Gil! Esos son giles. Así lo dicen. Estos son tarados, estos son bobos. El general no dejó de ser general. El general no dejó de ser poderoso. Ahora el general sigue siendo poderoso y ahora se convierte en un siervo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por esta oportunidad tan linda de tenernos, Señor, de retarnos, de desafiarnos ante la pureza y ante la claridad y ante la transparencia de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos llenes de mucha gracia, que no permitas que el pecado, como la lepra, nos siga comiendo hasta que muramos ahí. Hoy ha llegado el insignificante, el menos indicado quizá, un pastor, a decirme que solamente Dios me puede ayudar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le se interpone. Este es un momento y es un trato entre usted y su Dios. Este es el momento más trascendental de tu vida. Este es el momento de la decisión más importante de toda tu existencia. Ahí donde estás, ahí donde se encuentra. Déjeme decirle que Dios te ama, que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche y diga así. Señor Jesucristo, en esta mañana yo vengo a recibirte en mi corazón y vengo a tomar la decisión más importante de mi vida, a reconocer que te necesito y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón y con las más grandes fuerzas de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le interfiere en lo que usted está haciendo. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva a esta congregación. Ahí donde está. Si usted ha sido sincero, si fuiste sincero, honesto, honesta, y repetiste conmigo esta oración adentro de tu corazón, mientras nadie te ve, te voy a suplicar que levantes tu mano. Ahí donde estás. ¿Dónde está usted? Levante su mano. Dios me le bendiga allá atrás. Dios me le bendiga. Mana, allá atrás. Dios me le bendiga. Alguien más. Levanta tu mano. ¿Ahí dónde estás? Vos que tomás la decisión más importante de tu vida ahora. Exactamente. Alguien más. Una persona más. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien más. Alguien más. ¿Ahí dónde estamos? Alguien más. ¿Ahí dónde estamos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Gracias por este caballero. Gracias por este joven que viene a entregarle su corazón a Jesús. Señor, cuando miramos el trabajo de los socorristas, de los rescatistas en Haití, cuando rescatan a una persona que pudo haber muerto y cuando salen, se desbordan en aplausos. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y en esta mañana han sido 6, 5 en el de las 10, y ahora con este joven, con este muchacho, que le entrega su corazón a Jesús. Bendícelo, Señor, como lo has hecho con nosotros. Orar.